Como habíamos anunciado al inicio de la nueva mañana, bueno, ya está con nosotros, así como todos los lunes, el profesor Aldo Tripaldi, con su espacio de buenas prácticas corporales dedicado hoy a las playas, al trabajo de los guardavidas, a la prevención en el agua. ¿Cómo le va, señor?
Muy bien, bienvenido. Por suerte, muy contento de verte otra vez y de por supuesto estar acompañado de tanta gente, que en particular, bueno, venimos a conversar, como vos decías, ¿no? Y que se anunciaba el comienzo de la nueva mañana. Venimos a hablar de la playa, del medio acuático, del aprendizaje, del manejo del cuerpo en este espacio natural. Y bueno, interesantísimo que se hayan podido acercar a compartir esta charla con nosotros, guardavidas. Gustavo Fungi, que es perteneciente a la Asociación Nacional de Guardavidas y específicamente trabaja para la Intendencia de Montevideo. También tenemos a la licenciada en Educación Física, Ana Ortiz, que trabaja para la Dirección Nacional de Deportes del Ministerio de Turismo y Deporte, y también comparte junto a Gustavo y al profesor Ariel González, que también nos acompaña, algunos programas que tienen que ver con la capacitación y con el ayornamiento un poco de temas que tienen que ver con prevención en el medio acuático, pero además con educación y promoción de actividades en este medio. Así que bueno, en primer lugar, agradecerles, porque ya estuvieron ellos por acá, todos, así que ya están hasta experientes con el tema de la radio, agradecerles nuevamente que estén esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes.
Bueno, para empezar un poco, sabemos que este fin de semana pasado, precisamente el viernes creo que fue, comenzó el servicio de guardavidas en las playas de Montevideo. Empezó todo normal, todo bien, la gente está yendo a la playa. ¿Cómo se dio este primer fin de semana de playa
de
con guardavidas?
Espectacular
además, obvio.
Es así. El viernes fue muy raro porque a las 8 de la mañana llovía torrencialmente y era muy raro llegar a la playa en esas condiciones, pero después fue levantando y está lindo, la playa siempre está linda.
¿Mucha gente?
Ayer particularmente hubo algo de gente. La gente empieza a agarrar ritmo a partir de mediados de diciembre, pero hay una gente locataria que baja y baja todo el año.
Y los guardavidas ya están allí, ya con sus banderas y de alguna manera empezando lo que se trata, la prevención, ¿no? Más que nada en esta época que a alguno capaz le da frío todavía en el agua, todas las playas cuentan con servicio de guardavidas, hay algunas que no.
En Montevideo hay 28 torres desde Punta Espinillo hasta Carrasco. Son dos turnos de 8 a 14 y de 14 a 20. Ahí hay en cada torre hay dos o tres guardavidas. Y bueno, la función de guardavidas son tres, ¿no? No es solamente la prevención, sino la prevención, la asistencia en caso de requerirlo y el primer auxilio. Así que, aunque no haya gente en el agua, pero aunque la hay, igual estamos ahí para dar una mano a la gente.
¿Cuáles son los primeros consejos que siempre se le dan a las personas cuando, bueno, empieza esta temporada de playas y ya está toda la organización de que voy con los niños, con los juguetes, con las pelotas, los inflables, el protector solar? Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones básicas que se hacen para poder disfrutar y compartir un espacio natural como es la playa?
Bueno, las prevenciones básicas las podríamos centralizar en tres o cuatro, las fundamentales, no muchas más. Una, antes que nada, al bajar, mirar las condiciones generales para baño que las determina la bandera que está en la torre del guardavidas, que son tres, la verde, la amarilla y la roja. Más allá de eso, puntualmente, en la orilla del agua, a veces encontrás un banderín con una bandera roja que está diciendo que puntualmente ahí hay una corriente de retorno son las que involucran en el mundo el 80% de los accidentes. O sea que hay que tenerla en cuenta. Ahí no hay que meterse. Después, cuando el viento está de tierra hacia el mar, los inflables, las pelotas, todo se va hacia adentro. Y a veces, aunque uno no vaya a buscarla, la pelota que se va, algún solidario va y después, si la agarra, cuesta volver. Así que más vale no meterse con inflables. Después, zambullirse, tirarse de cabeza en muelles y rocas, no es conveniente porque en general las aguas nuestras son turbias, no se ve lo que hay en el fondo. Y la lesión cervical es una de las más frecuentes también. Básicamente son esas las más importantes.
Ana, habías también, hablábamos fuera de cabina, compartieron una experiencia ahora en Alemania que tenía que ver con la prevención. ¿Cómo te parece o cómo les parece que nos relacionamos los uruguayos con el agua? ¿Hay algún indicador? ¿Somos tímidos, somos valientes, somos audaces? ¿Cómo nos relacionamos con el medio acuático?
Yo creo que depende, particularmente de Montevideo, bueno, en el interior depende de cada comunidad, ¿no? Y depende de la historia que tenga cada familia en relación al agua. O sea, en general, acá en nuestro país, el contacto con el medio acuático ha estado mediatizado, ya sea por las plazas de deporte o por clubes privados, entonces no es un acceso que esté democratizado. Y en general, en las familias que van a la playa o que veranean todo el verano en Montevideo, hay poca cultura acuática. O sea, es común de repente ver familias donde son los niños de repente los que están en el agua y los adultos que no se meten o porque no saben nadar o porque tienen miedo. Y bueno, es una cultura bastante particular, que supongo yo que debe ser diferente también en el interior, ¿no? Donde de repente se convive más con actividades en el río o en algunos barrios de Montevideo donde también hay más pescadores o que comparten de repente la actividad con sus hijos. ¿Sí?
Claro. Ahora, a medida que las playas van cargando gente, ¿cómo se da el tema de la convivencia, ¿no? De los espacios? Hay espacios que son dedicados para la práctica de algunos deportes, hay otros que son más de utilización libre. ¿Cómo se marca? ¿Cómo la gente logra convivir en un espacio que a medida que va pasando el tiempo, 2, 3 de enero, 4 de enero, esa playa explota de gente? Y bueno, tenemos que tener ciertas herramientas para poder disfrutar todos de alguna manera, ¿no? Porque a veces pasa que unos están jugando al fútbol arriba de otros, o estoy con, qué sé yo, con estas velas de kite que aparecen ahora y voy pasando por arriba de los que están en el agua. ¿Cómo se da este tema de la convivencia? Porque ahí me imagino que debe haber un componente también de educación.
Sí, primero en esos aspectos, o sea, es el Estado o el gobierno, en este caso municipal, el que tendría que regular todo lo que tiene que ver con la navegación, bueno, por prefectura en este caso, ¿no? La navegación, la entrada y salida de embarcaciones, por dónde va a ser, circular y además controlarlo. O sea, no es solo que haya una legislación, sino además que se tiene que controlar, que muchas veces no pasa. Por ejemplo, nuestras playas de tarde, donde tenemos nosotros la escuela de mar, no sucede. A veces como que tenemos que estar buscando el lugar, o como llegamos más temprano tenemos un espacio, y si llegan más gente o barras que van a jugar al fútbol, más o menos se buscan otro lugar, pero es medio a veces como tierra de nadie, ¿no? Debería estar señalizado y está regularizado, pero más o menos uno se organiza como puede. Nosotros la escuela de mar, por ejemplo, de la mañana la tenemos con niños, donde ya tenemos un espacio, o sea, que está ganado en la arena y eso, porque hace 3 años que estamos funcionando. Cuando empezamos fue diferente, ¿no? Como que la gente se tuvo que adaptar a que había una nueva actividad.
Claro, ahora después igual vamos a entrar un poquito más en lo que es la escuela del mar. Ariel, vos que tenés tanta experiencia en esto de la educación física y el relacionamiento con el agua, ¿cómo podríamos mejorar o desde qué modelo pensamos la educación para y con el medio acuático o el medio natural?
Antes quiero una intervención a la pregunta que le hiciste a Gustavo. Seguro, la respuesta fue confinada a Montevideo. Pero mi hijo guardavida en Punta del Diablo pone 2 banderas rojas, que son la zona de prohibida para entrar, que es donde está el chupón de la ola, ¿no? El retorno del agua hacia alta mar. El europeo que puebla y que visita Punta del Diablo, en Europa es el indicador de la zona de baño entre 2 banderas rojas.
Claro.
Entonces tuvo 89 rescates el verano pasado, sobre todo rubiecitos, suecos, alemanes, que seguro veían las 2 banderas rojas.
Iban directo por ahí.
Y se metían adentro. Entonces, ¿cómo varía a nivel nacional? Lo que tenemos que tener una coherencia, quizás una política de prevención entre los 3 departamentos, porque varía el público que va, ¿no?
Claro.
Eso fue por un lado. Y la otra pregunta, yo creo que pasa de un... mi ideal sería que fuera una reforma estatal, ¿no? Privilegiar un poquitito la educación, la alfabetización acuática, ya que estamos poblados y tenemos muchos espejos de agua, ¿no? O sea, como decía Ana, ríos, cachimba, mar, arroyo, laguna, lago... Y no tenemos, ¿no?, esa alfabetización. Entonces creo que de alguna manera, colaborando así con la Juguita de Mar, porque creo que son adelantados ellos, ¿no? Son pioneros en un movimiento que tendría que llegar a todos, ¿no? A todos los niños del país. En cada playa tendría que haber un movimiento similar al de ellos. Lo ideal sería que fuera vertical, que viniera la iniciativa viniera del Estado, pero tiene que venir los individuos como ellos, que tienen el impulso y el empuje para poder formar desde abajo hacia arriba, ¿no? Pero lo ideal sería eso, en cada playa una escuelita con muchas actividades acuáticas.
De alguna manera, y ojalá también la permanencia de esta escuelita sea un ejemplo y también, porque a veces las políticas se toman a partir de experiencias, ¿no? Entonces, tomar las experiencias que ya por lo menos hace 3 años se vienen llevando adelante como para poder generalizar a muchos de estos espejos de agua que tú decías, Ariel, puede ser muy importante. Ahora, el saber nadar, ¿implica tener conocimiento del medio acuático dinámico como puede ser en una playa? ¿Es lo mismo eso?
No alcanza con saber nadar. O sea, sí podemos estar todos de acuerdo en que el nadar es una habilidad que en cierta medida protege, pero debe estar acompañada de otros conocimientos en lo que tiene que ver con lo que decías, con el medio natural, también con el manejo de una piscina, con actitudes de prevención y con una actitud de valores también, de cuidar la propia vida y lo que puede ser la del otro. O sea, si sé que un lugar es peligroso y estoy con amigos, a poder hablarlo y comunicarlo también. O sea, no alcanza con saber nadar. Es necesario que otros conocimientos se pongan en juego para poder prevenir una lesión en el agua. Y no lo decimos nosotros, o sea, es algo que se maneja internacionalmente, está publicado en el Informe Mundial de Prevención de Lesiones que publicó UNICEF el año pasado. O sea que hay documentos basados en investigaciones que respaldan esta cuestión, ¿no?
Ahora, ¿por dónde puede ir el camino, no? Porque si todavía desde el Estado no tenemos como los mecanismos muy aceitados y las oportunidades siguen siendo pocas, de alguna manera, ¿cómo podemos, qué datos podemos dar o qué ayuditas le podemos ir dando a la gente como para que, bueno, de alguna manera se pueda ir relacionando mejor con el medio acuático y tomando en cuenta esto de la prevención, ¿no? De no cometer o de no estar en situaciones o poner a otros en situación de riesgo?
Si me permitís, antes de eso, quiero hacer, porque dijiste algo que es muy interesante. La Escuela Todos al Agua, que es una cogestión de la Intendencia y la DINADE, no está garantizada su supervivencia. Porque basta con que en las próximas elecciones cambie el gobierno y determine que esos recursos humanos son necesarios en otro lado para que deje de existir. De hecho, en Montevideo funciona con horas extras, o sea, en el contraturno del turno de guardavidas se trabaja en esta parte docente. Y es un tema delicado, ¿no? Porque estamos hablando de un tema de salud pública y de educación nada menos, donde a nivel mundial se considera la segunda causa de lesiones no intencionales en jóvenes y niños, donde los datos de Uruguay no existen, porque solamente se registra, que yo tenga conocimiento, en las playas. Y las lesiones, suceden en cualquier espejo de agua. Hasta en el baño, donde la mamá está bañando al bebé, en un balde, en pequeños pozos de agua. Y eso tiene que ver todo con la competencia acuática, con la educación de las personas. Entonces, no está garantizado que la escuela siga. Creemos que sí, que viene bien porque, y en este momento, y en este punto me gustaría hacer agradecer la visión adelantada del profesor Irurueta, que ha visualizado
es
este
el
tema.
El director nacional de deportes.
Que ha visualizado este tema como algo punta de lanza, decía Ariel hoy. Yo creo que él lo ha visualizado desde el punto de vista de como algo que puede tener un resultado y tiene una fundamentación profunda como para permitir que, entre otros, Ana y otros compañeros que trabajan en la Escuela de Mar estén trabajando en esto. Pero para realmente afirmar la escuela se debería crear este el dimensionado necesario.
Claro. Ahora, en estos talleres que además están haciendo, que bueno, vamos a comentar ahora que el que van a realizar el próximo miércoles en ICEF a las 19 horas en la sala de conferencias, así que desde ya, desde la nueva mañana, desde el espacio de Buenas Prácticas Corporales, invitamos a todos a asistir a este seminario, que bueno, que justamente van a dar Ana y Gustavo, pero había uno de los temas que básicamente... pasaba por construir nuevos andamios, ¿no? O por empezar a comprender esta situación desde otras lógicas que hasta ahora no venimos siendo. Yo quería empezar con Ariel en el sentido de tú que has viajado por otras culturas mucho más con mucho más relación con el agua, por ejemplo, no sé, Hawái o Indonesia, en esos lugares, ¿cómo se da la relación entre la persona y el medio natural y el medio acuático?
Tiene un alto vínculo histórico, ¿no? El abuelo, el tatarabuelo y la tatarabuela, porque las mujeres también buceaban, nadaban, cuidaban a sus niñas, y la adaptación acuática era natural, era en la orilla de la playa o del río, y muy vinculado también a la supervivencia. Si no se pescaba, si no se buceaba, no se comía. Entonces son culturas con una tradición histórica acuática muy muy rica. No tenemos que inventar algo así. En esas culturas no se inventa algo así. Es natural. El niño, yo he visto en Hawái, cuando viví en comunidades en islas alejadas, en niños con sus madres, en la rompiente estoy hablando de un metro, ¿no? Un rompecocos, lo que llamamos nosotros, en la orilla, donde salís escupiendo arena, con sus bebés, con sus niños, bañándose, ¿no? Entonces la adaptación es diferente, viene por una tradición histórica vinculada a la supervivencia. Entonces es muy fuerte ese vínculo. Acá creo, por eso esto de todos al agua, yo creo que tendría que haber gestores en cada espejo de agua. No sé cómo es sostenido por la intendencia, no sé qué institución, ¿no? Pero que tendrían que ser estimulados y sostenidos por una entidad pública para que pudieran generar este abordaje natural al espejo de agua. Porque los modelos que estaba diciendo Ana son modelos urbanos, deportivos, que seguimos. Sabés nadar si fuiste a la piscina y, ¿no? Pero no son modelos naturales. Hoy mencionábamos afuera, ¿no?, que muchos surfistas no saben nadar. Y confían toda su supervivencia en la cuerdita esa que le va del tobillo a la tabla. Entonces, es para mí es esencial que tiene que haber una extensión, ¿no?, acuática, una en esa alfabetización, la base, ¿no?, saber flotar y trasladarse, después a los medios naturales, que el Uruguay está lleno.
Claro.
Sería una lástima no hacerlo.
Vos también, Ana, hablabas de esto en la construcción de andamios, el cómo trasladar, ¿no?, una técnica muy básica, muy cuadradita, a distintas situaciones, ¿no?
Claro, en nuestro país, o sea, lo que tiene que ver con la educación acuática tiene un fuerte arraigo en la natación deportiva, ¿no? Entonces, pensando, por ejemplo, en el surfista que decía Ariel, ¿es la natación deportiva a la que le sería útil o precisa trasladarse, poder hacer una lectura adecuada del medio para saber por dónde entro, salgo, cómo me manejo, ¿no? Y otra cosa, o sea, si diferentes culturas que han estado en relación con el medio acuático se han adaptado de alguna forma sin tener un profesor mediante, sin tener que ir a una institución, ¿sí? Y acá de alguna forma, culturalmente, ese ha sido el acercamiento al medio acuático, y el que no ha podido acceder no tiene un acercamiento a ese medio acuático. Entonces nosotros, en las metodologías que planteamos, tanto en Guardavía Junior como en la Escuela de Mar, lo que buscamos es proponer propuestas que faciliten la autoadaptación al medio. Salir de la estructura de que plancha boca arriba es una estrella de mar, o que existe solo flotación plancha boca arriba, boca abajo y bolita, de que solo me puedo tirar de cabeza soldadito. Hay muchas formas, muchas habilidades, tantas como las que el niño pueda construir si le damos la oportunidad. Entonces, lo que buscamos en las metodologías es que ese medio ambiente acuático, sea de la piscina o el de la playa, tenga las condiciones para que el niño pueda explorarlo y dominarlo en función de lo que va experimentando y no desde un modelo motor que hay que reproducir. ¿Sí? Muchas veces vemos, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué se llama Andamios por una nueva educación? Porque implica que nosotros como docentes rompamos muchas estructuras, porque de esa forma, reproduciendo modelos, fue como aprendimos. Entonces, es muy fuerte romper una estructura que es la que te formó a vos y poder ver al medio acuático y en los procesos de enseñanza de otra forma. ¿Ah? Implica un esfuerzo, implica el esfuerzo de formarse, de estudiar, implica el esfuerzo de repensar las prácticas que se proponen, implica el esfuerzo de vivir la clase como una experiencia que se comparte con el alumno, no donde uno es el profesor que vuelca los contenidos y le dice al alumno cómo es la brazada, cómo tiene que flotar. ¿Sí? Es pensar las prácticas para que el alumno, o sea, cómo puedo hacer yo para que el alumno descubra, encuentre, cree, tenga curiosidad, sienta curiosidad, porque son esos los motores del aprendizaje. O sea, si en otras culturas se desarrolla así, ¿por qué podemos pensar que somos los docentes los únicos que podemos enseñar? A nosotros nos ha pasado también de tener alumnos que de repente les enseñaron a nadar los padres y nada, muy bien, y tienen una relación muy linda con el medio acuático. Y no hubo un proceso formal, sí, en el medio. Sí. Simplemente hubo el disfrute, hubo el vínculo afectivo entre padre e hijo para arribar juntos a que el hijo pueda nadar, hubo un compromiso afectivo también que tiene que estar presente en las clases, ¿no? Y bueno, tal, lo que buscamos con las metodologías es partir de eso. Lo estamos documentando en una investigación que estamos haciendo con la profesora Fiorella Bacino, que va a terminar ahora el año que viene, y lo que vamos a plantear en el ISEF, o sea, es pautas para ese tipo de educación, ¿no? Andamios para una nueva educación acuática, o sea, salir de las estructuras y buscar que el niño pueda tener una adaptación natural desde su espontaneidad, o sea, y desde su expresión motriz, que no es la que los profesores pensamos, sino que muchas veces nos sorprenden, por suerte.
Ahora, en esta iniciativa de Todos al Agua hay distintos programas, ¿no? Está el Guardavidas Junior. Danos una idea, Gustavo, más o menos de qué se tratan los distintos programas que tiene la escuela.
Sí, primero, los tres programas se fueron construyendo unos a otros. De alguna forma se completan el ciclo anual. Comenzó con una idea bastante loca en su momento, hace ya como 14 años, la Escuela de Mar, que es básicamente eso que hablamos hoy, a partir de estar en la playa, de practicar la cultura de mar, a través de los deportes, a través de estar, de conocer, de mirar, de observar, en un programa que tiene 2 meses, ¿no? Están niños y adolescentes en la tarde. Después está el Guardavidas Junior, que trabajamos con chiquilines de escuelas públicas y donde a través de los clubes que tienen contraprestaciones con la intendencia nos otorgan un espacio. Ahí en coordinación con las profesoras y con la coordinadora de educación física de las escuelas llevamos a los chiquilines durante 4 meses, donde tienen, bueno, la práctica de habilidades acuáticas más 2 talleres, ¿no?
Sí, un taller de promoción de salud, una dinámica costera y otro de primeros auxilios.
Uh-huh. Y el tercero, que viene muy bien a cuento ahora por lo que estaban diciendo Ariel, ¿no? Que es la formación permanente. Nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la Asociación Nacional, tenemos la certeza de que existen los recursos humanos para esta práctica en particular, que son los guardavidas, que trabajan en la temporada de verano y muchas veces en el invierno, hasta en la temporada baja, están perdidos desde el punto de vista de la potencialidad que tienen, ¿no? Porque además son referentes, sobre todo en el este, son referentes de la gente de la zona, ¿no? De los que viven ahí fundamentalmente, ¿no? Que eso es muy bueno, gozar de la confianza, la empatía que tienen con los pobladores. Eso es muy bueno. Tenemos algunos relatos de experiencia positivos de profesoras en Punta del Diablo, ¿es?
Sí.
Punta del Diablo, donde trabaja junto con algunos guardavidas y llevan los chiquilines a la
pileta. Parque
oceánico. ¿No? Bueno, ahí están los recursos humanos. Pero claro, La formación del guardavidas en sí misma está muy buena, pero le estaría faltando una parte que tiene que ver con la metodología, la didáctica y la pedagogía. Es muy poco lo que falta. Y hay antecedentes, que no son exactamente los mismos, pero hay un antecedente que hasta mediados, alguien me va a saber corregir o ratificar lo que estoy diciendo, hasta mediados de la década del 70 había un curso de instructor de nautitario.
Sí, sí, sí.
¿Cómo era ese curso?
No, el hecho era de la necesidad de proveer al salvavidas, sobre todo, era lo, como se llamaba antes, yo soy salvavidas,
sí, ellos son, soy ellos salvavidas. Son, no, yo soy salvavidas.
De proveer la habilidad de, en el mar abierto, manejarse en el mar abierto. Nosotros fuimos los primeros que iniciamos las pruebas de guarda, en el curso de salvavidas, la prueba de la travesía de Pocito. Nos maldijeron algunos, pero salieron bastante bendecidos, vamos a decir, y capacitados para poder afrontar este desafío, que es situacional, porque guardavidas está en situaciones cambiantes. Un día puedes tener, como el día de hoy, perfecto, como decía Gustavo, con un offshore, ¿no?, con un viento terral perfecto que alisa el agua, o podés agarrarte un pampero o un temporal del sur, y vos tenés que estar ahí en la casilla, y capaz que viene uno y se quiere tirar, y bueno, nosotros hemos visto suicidas, hemos visto, ¿no?, potenciales suicidas que tuvimos que intervenir en la playa, ¿no?, que van justamente en esos días. Bueno, entonces nació de esa inquietud. Pero creo el problema, casi el modelo deportivo que tenemos, estructurado de hacer los cursos para una finalidad de competencia deportiva y de éxito, ¿no?, y de torneos y de, ¿no?, y lograr el éxito en ese torneo, y ahí eso es, así se mide la actividad acuática y toda la deportiva, ¿no? Y creo que está bien, tiene que estar dentro del espectro, ¿no?
Tiene que existir eso, pero también tiene que existir,
claro,
lo otro. Pero
lo que proponemos, perdón, es que la primera aproximación tiene que ser la de prevención.
Seguro,
después
seguro.
Se enfoca para el deporte que quieras. No es no la natación deportiva, es antes de la natación deportiva, actividades acuáticas de prevención. Después la proyección al deporte acuático que sea.
Es más, de hecho, en la asociación estamos promoviendo el deporte salvamento acuático. Estamos organizándonos porque pretendemos hacer varias etapas el año que viene. Y está bueno, en otras partes del mundo, en Australia, sin ir más lejos, el salvamento acuático deportivo no lo hacen exclusivamente los guardavidas profesionales. Lo hacen generaciones.
Desde niños hasta adultos mayores.
Hasta gente mayor. Y es una forma de traer a al deporte, ni que hablar, ¿no?
De educar en prevención a través de un deporte que se contacta con el medio natural y que es adaptable. Entonces no precisa una infraestructura de una piscina. Se lo podés hacer, hay pruebas de playa, hay pruebas de río, hay pruebas de piscina también, pero es por infraestructura, es económico.
Y no necesariamente tenés que hacer salvamento acuático deportivo ni ser un campeón de natación federado. Podés simplemente ser un simple gozante del medio acuático.
Ahora, esto de que un adolescente tenga ciertas herramientas o ciertos conocimientos como para desenvolverse con cierta soltura en el agua, ¿no tiene cierta cuestión de riesgo?
Por eso hablamos nosotros de competencia acuática. O sea, una cosa es tener las habilidades sin conocimientos de prevención asociados en el aprendizaje a esas habilidades, que eso sí puede llevar a conductas de riesgo, porque el adolescente o el niño se sabe con más habilidades, entonces tiende a probar cosas más difíciles. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de actividades acuáticas y prevención y competencias acuáticas, hablamos de que haya conocimientos, actitudes y valores asociados a las habilidades. Y eso es lo que potencia el efecto protector de las habilidades acuáticas en sí mismas. ¿Sí? Entonces, el salvamento acuático deportivo lo que trabaja son las competencias acuáticas, pero desde el deporte. ¿Sí? No, no se dejan de trabajar los conocimientos asociados a las habilidades que se aprenden. ¿Sí?
Bueno, invitarlos a todos, obviamente, a que participen de esta conferencia llamada Actividades Acuáticas para la Prevención del Ahogamiento, Andamios para una Nueva Educación, que bueno, van a ser los disertantes la licenciada en Educación Física Ana Ortiz, que nos acompaña junto con el guardavidas Gustavo Fungi, el próximo miércoles 20 de noviembre a las 19 horas en el Salón de Actos del ISEF, allí en el Parque Valle, detrás de la pista. La entrada es libre y gratuita. Así que bueno, lo que me queda es pedirles, junto con Regina, una despedida, un cierre sobre esta temática y de alguna manera como realzando la importancia que tiene, ¿no?
Bueno, antes que nada decirles que es antes del partido. Es importante porque si no, eso antes que nada. Después, me gustaría hacer hincapié en que en esa charla poder contar, expresar el espíritu que hubo en la conferencia de prevención de ahogamiento, porque lo digo desde el punto de vista de guardavidas. Yo tengo 30 años como guardavidas y en los últimos años he empezado a tener una visión de todo esto desde otra perspectiva. Muchas veces los guardavidas creemos, cuando nos hablan de ahogamiento, pensamos específicamente en la playa, y justamente en la playa está bastante bien cuidado, más allá de inconvenientes. Nos hablaba Ariel de la cantidad de intervenciones que tuvo su hijo, ¿no? Bueno, si no hubieran estado, potencialmente eso eran víctimas. Decía de la visión de los guardavidas, si salimos de la playa y pensamos en el ahogamiento, en las posibles víctimas, estamos pensando en que en Camino Carrasco, a 20 cuadras donde yo trabajo, los niños del asentamiento de un cativo no van a la playa, van a la cantera. Uh-huh. Y son niños que tienen también sus derechos. No tienen de repente los recursos económicos, ¿tá?, para ir a las piscinas, que en general están en el este y en el sur. Las piscinas deportivas, ¿verdad? Las piscinas de los clubes. Yo creo que esa es la puerta de entrada que tendríamos que visualizar los guardavidas, los profesores y todas las personas que están relacionadas con grupos, con chiquilines y con el medio acuático.
No, entonces, complementando lo que decía Gustavo, o sea, lo que proponemos en sí es, como decía Ariel, o sea, una alfabetización, ¿no? Pero sobre todo que el Estado de alguna forma tome la responsabilidad por brindar la seguridad acuática de todos, lo que implica campañas educativas, lo que implica educar en los diferentes organismos. O sea, conocemos casos de profesores de educación física que de repente tienen la piscina, o sea, tienen ese espacio ganado, los padres hablados, y de repente la dirección considera de que no es seguro el traslado de los niños o hay determinados inconvenientes y no se realiza. O sea, debería haber una vigilancia del Estado en cuanto a que si hay posibilidades de una práctica acuática que se provea. ¿Ah? Y como docentes, que es lo que estamos planteando y vamos a plantear el miércoles, es replantearnos las prácticas, salir de las 8 piletas de crawl, que poco sirven en lo que tiene que ver con la prevención de ahogamiento, y eso está muy bien documentado, y poder plantear una educación que promueva sobre todo la autorrealización del individuo y que se pueda relacionar con su entorno natural de una mejor manera.
Una idea que nació de Gustavo y Ana, y que yo puedo servir como vínculo, es un programita que quizás lancemos con las etapas de la Unión de Surf del Uruguay, que es tratar de, es un programa que se llama Salva Surf, y es dotar de nociones básicas, pero sobre todo de nociones emocionales, ¿no? Empáticas hacia el bañista que está en situación de riesgo, para que todos los surfistas podamos echar una mano en esa situación. Entonces se multiplicaría el efecto de prevención en las playas. Hay playas que yo he visto, ahí entre casilla y casilla hay 500 metros, hasta un kilómetro a veces. Entonces, y muchos surfistas. Entonces ahí podríamos dotar a los surfistas de esa capacidad. Y segundo, que estamos hablando sobre todo acá de la prevención, pero el agua educa. Y no solamente educa, sino que ayuda a vivir y a ser feliz. Y entonces esta es la punta de la madeja en la que uno puede desarrollar quizás una actitud y una vida feliz. Y ese es el objetivo para mí, es mi visión que tengo. A mí me hizo ese efecto el agua, este purificador sanador, y bueno, y sería lindo trasladarlo a todos los niños del Uruguay.
Bueno, la verdad que un placer.
Excelente cierre.
un gusto de verdad haber compartido el espacio de Buenas Prácticas Corporales en La Nueva Mañana. Ya son asiduos visitantes de este espacio, así que bueno, en otra oportunidad vamos a compartir este u otros temas.
Y capaz que van ustedes a la playa.
Por supuesto.
Cerramos de esta forma lo que es el espacio de Buenas Prácticas Corporales. Le agradecemos por supuesto a Aldo, a Ana, a Gustavo y a Ariel.